Antes de comenzar, queremos recomendarte el podcast Relatos Sonoros de la Montaña. En este programa encontrarás una crónica sonora donde su anfitriona, la caracola, viaja a diferentes lugares naturales acompañada de paisajes sonoros como el rumor del agua y el baile del viento. Búscalo en cualquier plataforma de podcast y sumérgete en un mar de sonidos que te harán viajar por los paisajes más bellos de Colombia. Ahora sí, comencemos con el episodio.
En el proceso de ser guía, los lugares van reclamando, van buscando quién los ilumine, quién les dé ofrendas, quién les dé pagos. Y hace muchos años había tenido el deseo de ir al Cerro Tusa, un cerro declarado como la pirámide natural más grande del mundo. Es un cerro en punta, bastante difícil de subir, es un nivel 5 y es un lugar sagrado donde existió diferentes comunidades indígenas de Antioquia. En la base de la pirámide hay una piedra de 9 escalones que se llama la Piedra de los Sacrificios. Y hay varios altares sagrados en la base de la pirámide, ¿cierto?
Este es el Tata Andrés Chancisu Serquia, indígena colombiano del pueblo Nutave y contador del tiempo desde la tradición maya quiché.
Cuando yo deseo ir, pues no se me da. No se me da durante mucho tiempo ir, porque no conocía a las personas adecuadas para subir, o se me presentaba algo más. Y un día recibí la invitación por parte de la ONU, la ACNUR, que es la Asociación de la ONU para los Refugiados y los Confinados, y ellos dicen que desean subir el Cerro Tusa, pero me piden a mí que yo sea la persona que encienda un fuego sagrado en la base de la pirámide.
Pero antes de poder llegar a la cima del Cerro Tusa para realizar una antigua ceremonia de fuego maya, conocida como Xukulem, Andrés debería realizar un largo viaje desde las orillas del río Cauca en Antioquia hasta las tierras del pueblo maya quiché en Guatemala, en donde aprendería sobre la sagrada medicina del tiempo y el calendario maya. En este final de temporada, escucharemos la historia de cómo Andrés Chancy se convirtió en guía espiritual y cumplió con uno de los propósitos más importantes de su vida: iluminar territorios que por siglos fueron ensombrecidos por la oscuridad de la violencia.
¿Estás escuchando?
Pensamiento Espiral. La danza del cóndor y el águila.
Yo vengo de un pueblo llamado Nutave. Es el pueblo originario de lo que hoy conocemos como el Valle de Aburrá. También el río Cauca, o la ribera del río Cauca en Antioquia, noroccidente antioqueño. Y pues ancestralmente es un pueblo que se caracterizó por el barequeo, que es la extracción del oro del río Cauca, y también por la caza.
La historia de los ancestros Nutave de Andrés ha sido una cargada de lucha y resistencia. Se cuenta que tras la llegada de los españoles, le tomó a los invasores alrededor de 40 años colonizar el territorio antioqueño debido a la fuerza con la que el pueblo Nutave lo defendió. Se dice que era tal su capacidad de combate que un 25 de abril de 1575, los guerreros del cacique Huarcama vencieron y dieron muerte al primer gobernador español de Antioquia, Andrés de Valdivia. A pesar de lo que podría haber sido considerado un triunfo, la muerte del gobernador significó el comienzo de una persecución para erradicar al pueblo Nutave.
Se dio la orden, pues, de que cada persona Nutave que vieran les quitaran una mano, un pie o un ojo. Se llegó a llamar el pueblo manco.
La violencia contra los Nutave continuó a lo largo de los siglos, y aunque el pueblo resistió, para la segunda década del siglo XIX, cuando nacía la República de Colombia, las autoridades de la época decretaron que el pueblo Nutave ya no existía. Con esta decisión, disolvieron también el resguardo indígena de Sabana Larga, un espacio de 87.500 hectáreas cuyas dimensiones serían muy cercanas a la superficie total de territorios como Hong Kong, incluso el doble de la extensión de países como Barbados. En el siglo XX, la violencia bipartidista resultó en más masacres. Y para 1998, el último cacique Nutave, don Virgilio Suserquia, es asesinado. en ese mismo año, ante el incremento de la violencia en sus territorios, Andrés y su familia se van a vivir a Medellín. Pero a pesar de la distancia que los separa de su tierra, Andrés inicia un proceso de autorreconocimiento para recuperar la memoria de sus antepasados.
Hay una anécdota que me ha marcado mucho y es que en mi familia el abuelo principal le daba una piedra al hijo mayor. Normalmente esta piedra siempre era como de molar los instrumentos de caza. Y esas piedras se heredaban los primeros hijos, los primogénitos. Y cuando yo veo a mi abuelo, cuando veo que él llega a Medellín, yo niño pues en esa época, y él siempre es con la piedra y la cuida y es como la memoria de él. Y veo que cuando él va a fallecer se la deja a su hijo mayor, yo empiezo a entender que hay algo, ¿sí? Que hay una memoria. Y cuando el hijo mayor ya está en un proceso también bastante difícil, yo me doy cuenta que esa piedra es para mí también, porque soy el mayor de mi madre. Y yo le dije a mi mamá, vamos a ir por la piedra, porque esa piedra es para mí. Y mi mamá pues habla con el hermano, negocia con él, y me la lleva a donde yo estoy y me la entrega y me dice, aquí está la memoria de mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, le va a dar a usted prosperidad, abundancia, le va a proteger de la envidia, de la negatividad. Y hoy en día, pues, la tengo ahí, esa conexión también de mis antepasados, ¿sí?
Tras su proceso de autorreconocimiento, Andrés se enfrenta con la realidad de que su pueblo no es reconocido legalmente por el Estado y decide que es momento de actuar. Para el año 2014, apoyado por la Organización Indígena de Antioquia, Andrés ejerce un rol de liderazgo para la co-creación de la Guardia Indígena Notave, un movimiento pacífico encargado del control territorial y la preservación de la autonomía de los pueblos originarios. A Andrés también se le encarga llevar a territorio Nutave a un antropólogo del Ministerio del Interior para compartirle todo el recorrido histórico de su comunidad. Este proceso culmina con la más grande victoria para el pueblo Nutave en siglos. Su registro y reconocimiento oficial en Colombia como el pueblo indígena número 107.
Para el pueblo Nutave, el agua y el río es vital. Realmente la palabra que se le dice es patrón, jefe.
Y las obras de la hidroeléctrica de Ituango ya superaron el 80% según EPM. La central hidroeléctrica más grande que tendrá el país...
Pero la victoria de los Nutave se vive en un momento agridulce. A pesar del reconocimiento de su existencia, este hecho no logra cambiar el avance de una mega obra que venía acechando a la comunidad décadas atrás. La represa de Hidroituango, un proyecto de generación de energía hidroeléctrica que se convertiría en el más ambicioso en la historia de Colombia. Ubicado entre el municipio de Ituango y el corregimiento de Puerto Valdivia, este proyecto contaría con 8 turbinas capaces de generar 2.400 megavatios de energía, es decir, el 17% de la energía del país. Sin embargo, al ser necesaria la desviación del río Cauca, la obra significaría el inicio de una nueva lucha para los Nutave, quienes históricamente habían dependido del río.
Y en medio de esa complicada discusión técnica sobre la contingencia en Hidroituango y el estado de la montaña, en cuyo corazón reposa hoy la casa de máquinas y los túneles de captación, un mito de los indígenas nativos del Valle de Toledo genera cierto escozor. Reza la leyenda que el patrón mono, como denominaban con veneración los nativos al río Cauca, no se le podía represar y que si alguien se atrevía a hacerlo, podría tener muchos problemas.
A pesar de las advertencias de las comunidades indígenas, para el 2014 y sin consulta previa, el río Cauca es desviado irreparablemente, marcando el inicio de lo que posteriormente sería denominado como una catástrofe social y ambiental. Para eliminar cualquier intento de oposición y crítica contra la obra, toda el área de influencia del megaproyecto se convierte nuevamente en un epicentro de violencia. De acuerdo con datos de la Jurisdicción Especial para la Paz y el Observatorio de Memoria y Conflicto, se estima que entre 1976 y 2016 se registraron 3.325 víctimas de desaparición forzada en el área de influencia de Hidroituango. Y de acuerdo con el movimiento Ríos Vivos, un 60% de las familias del territorio fueron desplazadas forzosamente por grupos armados ilegales.
Ya el pueblo lo tenía muy claro desde muchos años atrás. unos 20 años atrás. Pero lo que no sabía es que iba a llegar tan brusco, tan fuerte y violando tantos derechos, ¿cierto? Entonces, obviamente, fue un proceso muy doloroso ver a los niños, a las niñas, a personas que habían vivido toda su vida ahí llorando en las canoas, llorando en las lanchas, saliendo de su territorio. El desarraigo con el territorio siempre va a ser algo que enferma, siempre va a ser algo que daña, que es doloroso. Fue un proceso bastante difícil para todos, un proceso que creo que será muy difícil superarlo en el tiempo y espacio.
Sintiendo que su camino de lucha contra Hidroituango está llegando a su fin, en 2016 Andrés decide buscar respuestas sobre su misión de vida en la medicina ancestral del Yajé.
Me dijeron los mayores ingas, toma medicina en tu territorio para que te enseñe de tu territorio. Y estando una vez ahí en el territorio Nutabe, en medio del proceso de tanta inundación, de tanto problema, de tanta fuerza, ¿verdad? Recuerdo que tomé remedio y pues empiezo a ver la oscuridad del territorio, empiezo a ver el dolor, empiezo a ver la maldad del territorio. Y una vez viendo esto, empiezo a sentir una voz que me empieza a aconsejar. Y empieza a decir, me dice, hijo del río, tú sabes que en este territorio hay oscuridad y violencia, pero tú vas a ayudar a iluminar este territorio, vas a darle luz a este territorio. Entonces me decía la voz, ¿cómo puedes tú ordenar un territorio o una casa si está oscura? Tienes que primero prender la luz, iluminarlo y luego organizarlo. Entonces hay que encender un fuego, me dice. Hay que encender un fuego sagrado. Yo en ese momento no entendía si había que llevar una fogata o unos leños a un monte y prender fuego. Yo en ese momento simplemente dije que sí, porque sentía que era un llamado sagrado. Y justo cuando él me lo estaba diciendo, el fuego se apaga. El fuego quedó en ceniza. Y justo cuando yo acepto la misión, yo digo, sí, abuelos, yo voy a aceptar encender ese fuego, voy a iluminar el territorio, voy a ayudar. Sin hacer nada, sin decir nada, el fuego se enciende solo. Entonces se confirma pues como que era una misión muy grande. Un llamado en la tierra a través de una cultura.
Luego de la ceremonia, Andrés regresa a Medellín. Pasa varios meses con dudas sobre lo que el Yajé le mostró y se pregunta si lo que vivió estuvo solo en su cabeza. Un día, sin embargo, se reencuentra con un viejo amigo del pueblo Gunadule a quien no ve hace mucho tiempo, y en una conversación con él, el mensaje del remedio al fin cobra sentido.
Yo le dije, bueno, hermano, ¿dónde has estado todos estos meses? Entonces él me dice, mira, yo he estado con los mayas, ¿sí? Con el territorio maya. He venido aprendiendo mucho sobre la cultura maya. Y ahí me dijo, yo quiero saber cuál es tu fecha de nacimiento dentro de la cultura maya, me dijo. Y yo, bueno, leí mis datos, él calculó cómo era mi fecha en ese tiempo y me dijo, ah, mira, tú eres hijo del agua, me dijo. Yo, claro, soy hijo del agua porque soy Nutabe, mis antepasados vinieron del río, ¿cierto? Pero luego me dijo, pero tu destino es el fuego. Y cuando me dice, tu destino es el fuego, yo entiendo. Entiendo que él me está hablando de que ese destino del fuego ya me lo había dicho la medicina. Que era iluminar. Que era encender un fuego nuevo. ¿Sí? Y ahí es cuando comprendí que tenía que visitar las etnias mayas. Porque ahí estaba la respuesta.
Remontando sus orígenes al año 600 después de Cristo y al altiplano de Guatemala, la historia del pueblo maya quiché es una de asombrosa pervivencia cultural. Asociados a las primeras migraciones toltecas desde México, los quichés sobreviven tanto a la violencia de la colonización española como a la eventual tentativa de genocidio contra los pueblos mayas por parte de la dictadura de Efraín Ríos Montt. A pesar de la violencia sistemática en su contra, los quichés, al igual que las otras 21 etnias mayas, resisten y preservan sus tradiciones, cosmovisión y lenguaje. De hecho, se estima que en la actualidad los quichés son uno de los 5 pueblos indígenas más numerosos de América Latina, superando el millón de individuos. De su pueblo también emanan el sagrado Popol Vuh y personajes tan inspiradores como Rigoberta Menchú, ganadora del Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos de denuncia pacífica contra las masivas violaciones de derechos humanos por parte del gobierno guatemalteco. Sin saber que encontrarían tierras quichés, Andrés hace todo lo posible por viajar a Guatemala para conocer a este resiliente pueblo. Y en 2017 lo logra.
Y desde que yo llego me reciben con fuego. Sí, todo es fuego. Todo es fuego desde el principio hasta el final. Y cuando estaba con los mayas allá, una de las nanas, así se le dice a las guías espirituales mayas, nanas, me dice, dime el nombre de los ríos más importantes de tu país. Estaba haciendo ceremonia de fuego, estaba invocando los lugares sagrados. Y yo simplemente digo, el río Cauca, porque es el río donde los Nutabe vivían, ¿no? Ella comienza a decir, toma fuerza, río Cauca. Y empieza a hablarle al río Cauca. Toma fuerza, río Cauca. Estás vivo, río Cauca.
Buenas noches. Con el paso de las horas aumenta la tensión e incertidumbre entre los miles de habitantes de las poblaciones ubicadas a orillas del río Cauca y que estarían en una posible zona afectada por una creciente de sus aguas.
Hoy las autoridades ordenaron la evacuación de unas 30.000 personas ante un posible aumento del caudal del río luego del destaponamiento de uno de los túneles de la represa de Hidroituango.
Mientras habitantes como Iván ven con desconsuelo lo que pasó con su río.
El represamiento del río Cauca luego de los derrumbes en los túneles de desviación obligaron a EPM a inundar la casa de máquinas para poder evacuar 2.000 metros cúbicos de agua por segundo.
Y es que las aguas del río Cauca parecen rehusarse a fluir por donde la ingeniería lo pide.
Y a la mañana siguiente, en todos los periódicos del país, en las noticias empiezan a decir que se había inundado un cuarto de máquinas y que una parte de la montaña pues se había debilitado pues por el crecimiento del agua. Eso fue algo que me marcó a mí en territorio maya. Yo dije, estas personas mayas son muy especiales. Y yo ahí es donde dije, mi camino tiene que ver con esta cultura. Yo estoy donde tengo que estar. Y ese viaje de Colombia a Guatemala valió la pena porque había entendido una forma de comunicarme con la tierra, que en mi cultura se había perdido. Voy a aprender cómo es el proceso de esta cultura y ahí fue donde comencé a ser formado como guía espiritual maya, en especial como contador del tiempo.
Asombrado por la capacidad de los mayas de comunicarse con la naturaleza, Andrés inició un largo proceso de formación para convertirse en contador del tiempo, también conocidos como ajkij en el idioma quiché. Durante 9 meses sagrados, lo mismo que dura la gestación humana, los tatas y nanas del pueblo quiché llevan a Andrés a realizar 20 ceremonias sagradas de fuego, visitando volcanes, cerros, lagunas y cuevas. Andrés aprende cómo iluminar los territorios y se da cuenta de cómo la visión del yajé se empieza a hacer realidad. Además del entrenamiento con el fuego, los guías espirituales mayas lo introducen a la medicina del tiempo.
Para los pueblos colombianos, por ejemplo el pueblo Inga y el pueblo Cofán, la medicina de ellos es el yajé, es el remedio, ¿verdad? Para los Iguanis, la medicina es el yopo. Para los Embera, creo que es los hongos, ¿no? Cada pueblo tiene su medicina. Pero cuando estuve en el pueblo maya, me enteré y me di cuenta que la medicina del pueblo maya es el tiempo. Es una medicina diferente. Entonces también empecé durante los 9 meses a contar los días y a ver los días de forma distinta. A través de un sistema calendárico llamado Cholquej, que es la cuenta sagrada de los pueblos mayas. Es una forma sana de ver el tiempo. Es una forma espiral de ver el tiempo. Y es a través del tiempo que se puede sanar a las personas.
Pero para los abuelos mayas realmente hay dos formas de ver el tiempo. Una lineal y otra espiral.
El tiempo lineal es el que nace de los humanos de forma artificial. Es decir, son los métodos de tiempo de forma artificial que no conectan con los procesos vitales de la Tierra. Un ejemplo de eso sería el calendario gregoriano, que es un tiempo lineal y enfermo, podríamos decirlo. Es un tiempo donde tenemos 12 meses, ¿verdad? A veces de 30 días cada uno y de 28 días cada uno. Pero si lo vamos a mirar bien profundo y ver los significados, enero significa final, no inicio. Marzo significa guerra. Era la época en que los romanos hacían todo el proceso de invadir otros pueblos. Cuando uno ve, por ejemplo, julio, agosto, son nombres de emperadores romanos que nada tienen que ver con la tierra, nada tienen que ver con las siembras, nada tienen que ver con la vida. Simplemente un emperador dijo que quería un mes para sí mismo. Y de ahí se complica. Septiembre significa séptimo, pero es el mes noveno. Octubre significa octavo, pero es el mes décimo. Noviembre significa noveno, pero es el mes onceavo. Y diciembre significa décimo, pero es el mes doceavo. Entonces, ¿cómo alguien que está cuerdo puede utilizar un método de tiempo que está en desorden, en desequilibrio, que no te enseña nada de la tierra, que no te dice cuándo sembrar, cuándo vivir los procesos vitales? ¿Cómo puede ser ese hoy en día el tiempo que rige gran parte de los seres humanos? Y hay una premisa muy importante. Si el instrumento del tiempo que nosotros medimos está mal, nuestras acciones y nuestros sueños y lo que programemos en ese tiempo también va a estar mal. Va a estar fuera de tiempo. Va a estar en un tiempo enfermo.
En contraposición al tiempo lineal, existe un tiempo espiral tejido desde el entendimiento de distintos pueblos indígenas. Desde este tiempo cíclico, existen momentos para sembrar, para cosechar e incluso para traer una vida al mundo. Es un tiempo conectado con los procesos vitales del ser humano y de la madre tierra.
Y en ese ejemplo de tiempo espiral está el sagrado calendario maya, el cual está basado en los procesos vitales de un ser humano. Es una matemática perfecta del ser humano. Y es observar por lo menos cuántos dedos tenemos. Tenemos 20 dedos, ¿verdad? En nuestro calendario sagrado son 20 días de la creación, en que el universo se creó bajo 20 principios o bajo 20 vibraciones del universo. Esos 20 están reflejados en las manos de los pies y de las manos. Entonces los abuelos dicen que efectivamente el día en que un ser humano nace, uno de esos 20 principios está vibrando en todo el universo. Y ese principio, el encargado pues de entregarle a la persona un don, una capacidad, una forma de servir a su comunidad, ¿sí? Por eso no todos son sanadores, no todos son arquitectos, no todos son cocineros. Tiene mucho que ver con la vibración que recibió la persona al momento de nacer. A eso le llamamos el nahual o la vibración, ¿no? Entonces, obviamente, para poder entender esos principios, hay que mirar en qué nahual o en qué vibración nació esa persona. Por ejemplo, este día, para la gente occidental, hoy es viernes. Pero viernes no te dice nada del mundo. Para nosotros hoy es distinto. Hoy no es viernes. Para nosotros hoy, en lengua maya, es Tihash, que traducido al español, es el día en que Dios creó la salud, la medicina, la curación. Así que hoy todos nuestros esfuerzos, atención y pensamientos van a ir hacia la sanación. Eso habla el día de hoy. ¿Y de cuándo regresa? Dentro de 20 días regresa otra vez. Hablar. Y así, mañana, otro principio. Ya mañana es familia, comunidad, grupo, awok. Ya es mañana para reunirse en familia. Mañana es el día para pensar en comunidad. Entonces vemos que es un tiempo que es ayuda a salud ser humano. A ordenar todo lo que lo hace ser humano. La salud, la familia, la pareja, todo. Entonces vemos un tiempo realmente vivo.
De ese modo, Andrés aprende sobre cada uno de los 20 nahuales. Y al hacerlo, comienza a sanar.
Cuando comencé a aprender de la espiritualidad maya, empecé a sentir que me sanaba porque comencé a darle orden y prioridad a las cosas que no le había dado prioridad ni orden durante toda mi vida. Entonces, cuando entiendo que todo tiene un orden, un principio, una vibración, una energía, y empiezo a darle a cada energía, no mucho ni menos, sino darle a cada energía lo necesario en orden, me empiezo a sanar, a entender que hay una sanación. Mi primera sanación fue con mis antepasados, con mis abuelos y abuelas. Pues comencé a entender que había un día para recordarlos, un día para entender lo que habían dejado. Ahí comenzó una sanación de mi pasado. Y ya cuando empecé a entender y a vibrar en ese orden, todo se fue sanando, ordenando, entendiendo. Y ahí fue donde llegó realmente la curación del tiempo.
Luego de 9 meses con los mayas, el joven indígena del pueblo Nutabe renace al fin como contador del tiempo, habiendo aprendido a trabajar con el abuelo fuego y sabiendo cómo dar luz a los lugares oscuros, el ahora tata Andrés Chansi Suserquia regresa a Colombia para cumplir su misión. Antes de partir, sin embargo, los abuelos le dan un último mensaje.
Cuando llegues a Colombia, no digas a nadie que eres guía, que eres adquirir, que tienes, no le digas a nadie, todos te van a buscar, porque ya tienes la fuerza.
Y efectivamente, al regresar, a Andrés lo empiezan a llamar todo tipo de personas.
Empezaron a llamarme de un lugar a otro, gente que tenía problemas con tierras, me empezaron a llamar, mire, es que hace mucho tiempo se me mueren los animales, pero no sé qué hacer, ya, entendía que había que hacer fuego ahí, o entendía cómo tratar esos lugares.
En una de esas llamadas, el tata es invitado por la ACNUR para subir el Cerro Tusa y encender allí un fuego sagrado.
Comenzamos el ascenso, un ascenso bastante complejo. Diría yo que es una de las montañas más difíciles que he subido en mi vida por el grado de dificultad. Es una medicina para nosotros. Desde la cosmovisión maya, los cerros en punta o en flecha son cerros de medicina porque son muy parecidos a un cuchillo. Y para la cultura maya, el cuchillo o la obsidiana tiene un referente de medicina. Y efectivamente lo es, porque pues sanas tú. El tema de tener que saber que te faltan muchos kilómetros para llegar, la paciencia, a soltar el control, a imaginarse muchos temores también, es una gran medicina. El cerro es un poco desértico, hay pocas plantas, es bastante árido, pero a la vez es muy vivo, porque está en la base de una montaña llena de naturaleza. Entonces, pues obviamente se escucha mucho el viento, hay muchos sonidos también de algunas aves, y a la medida que se va subiendo, se van también viendo las nubes de otros cerros. O sea, uno va viendo que va superando las nubes de otros cerros. Y una vez ya subes en la cima, yo digo que es también como un triunfo grandísimo por lo que representa el cerro. Una vez arriba, nos preparamos para la ceremonia. Y fue allí en la cima donde pudimos iluminar ese fuego, como los abuelos y las abuelas lo habían dicho también hace muchos años.
En la cima, el tata prepara la ceremonia sagrada de fuego maya o shukulem, donde el contador del tiempo enciende un fuego con velas ceremoniales, inciensos y cacao. A través de ellos, pide la sanación del territorio.
Despide un olor muy especial, un olor antiguo, muy bonito, un olor muy, muy bello. Y a través del fuego pues se va conjurando y llamando a los cerros para que coman, para que se alimenten. También se va llamando a los niños del territorio, a los líderes del territorio, a las comunidades del territorio. Ante el sagrado fuego le pedimos al creador y al formador que haya armonía en el territorio y sanación. Y vamos alimentando todos los días del calendario, es decir, todos los nahuales. Vamos llamando también a cada uno para que se alimente. Y creo que se cumple el propósito también de darle al cerro una ofrenda desde otra visión y cultura. Es como si los mayas hubieran llegado ahí.
Finalizada la ceremonia, el tata observa que todas las ofrendas son consumidas por el fuego y se convierten en una hermosa ceniza blanca. Para los mayas, esto significa que el sitio sagrado ha recibido con amor la ceremonia.
Pues para mí fue como un logro gigante. Entonces ya lo que hacemos es dar gracias y despedirnos también del lugar.
De recuperar su ancestralidad Nutabe a convertirse en contador del tiempo. De ser hijo del agua, a reconocer su destino en el fuego. De observar la oscuridad, a iluminarla. Ese día, contemplando la majestuosidad del territorio que le dio la vida, el Tata Andrés Chansi sella su gran propósito de vida en la cima del Cerro Tusa. Hoy, el Tata continúa trabajando con los contadores del tiempo para sanar e iluminar distintos territorios. Desde su sabiduría, nos deja un último mensaje para aquellas personas que buscan sanar su relación con la Madre Tierra.
Considero que la medicina del tiempo definitivamente es una medicina y una herramienta que el mundo debería aprender. Cuando hablamos de sanar la Madre Tierra, realmente es sanar al ser humano, porque sanando al ser humano es que realmente podemos cuidar la Tierra, porque la Tierra es sana, es vital, es sabia, es profunda, es poderosa. Pero el ser humano no. El ser humano aún todavía tiene desarmonía, no sabe dónde sembrar, dónde hacer cada cosa. Y en ese sentido, la medicina del tiempo es una herramienta en que el ser humano puede volver a conectarse con los procesos vitales de la creación. Consideramos que esta medicina y este aprendizaje ayudará también mucho a lo que es el cambio climático, sobre todo también en el campo humano. Es así como podemos entonces empezar a crear y hablar realmente de una pedagogía ancestral, una pedagogía que toma como punto central el tiempo vital de la Tierra.
Gracias por escuchar este episodio. Con esta historia cerramos la primera parte de nuestra temporada dedicada a la profecía del águila y el cóndor. Poco después de grabar este episodio, Angélica y yo continuamos nuestro viaje hacia Centroamérica, donde nos encontramos con la sabiduría del sagrado Quetzal. Muy pronto vendrán nuevos episodios documentando estos saberes. Le agradecemos al Tata Andrés Chansi por compartir su historia de vida con nosotros. Si deseas aprender más sobre la cosmovisión maya, puedes seguirlo en @guiaespiritual.maya. Te agradecemos también a ti por acompañarnos en este viaje. Nos vemos pronto con más historias.
Este podcast es producido de manera independiente por Juan Diego Beltrán y Angélica Daza. Si deseas contribuir a la construcción de esta comunidad, puedes volverte Patreon o donar en nuestra campaña de Baki. A cambio de tu apoyo, recibirás una gran variedad de beneficios exclusivos. Puedes encontrar los links para sumarte al AIYU Pensamiento Espiral en la descripción del episodio. Tu contribución será usada para continuar tejiendo el conocimiento y ampliando el alcance de la sabiduría ancestral.